Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y siete minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El 25% de la cuenca del Ebro se encuentra en situación de sequía prolongada.
El volumen global de agua se sitúa en estos momentos en un 9% por encima de la que había en 2023 y un 7% por debajo de la media de los últimos 5 años. Mientras que la margen izquierda atraviesa un momento de tranquilidad gracias a las lluvias del pasado otoño y del inicio del invierno, la margen derecha se encuentra en situación de emergencia. Según los últimos datos facilitados por la Confederación Hidrográfica, los embalses de la cuenca del Ebro están al 64% de su capacidad total, con más de 5.000 hectómetros cúbicos de agua, cuando hace un año estaban por estas fechas al 54%.
Seis jóvenes de entre 16 y 23 años han sido detenidos por reventar el escaparate de una tienda de telefonía de donde se llevaron 11 móviles para revenderlos.
Se les considera presuntos responsables de un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de noviembre a las 3:30 de la madrugada en un establecimiento situado en el Paseo Cortes de Aragón de Calatayud. Tras el robo, vendieron los terminales en el mercado negro a una tercera persona que los adquirió a sabiendas de que eran robados. Los detenidos han prestado declaración ante la policía y ya han sido puestos en libertad con cargos a la espera de ser citados para juicio.
El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado la concesión de una subvención de 10 millones de euros a la factoría de Estelantis en Figueruelas.
El objetivo es impulsar el vehículo eléctrico y favorecer la transición energética. Todos los grupos han votado a favor, salvo Chunta y Podemos, que se han abstenido, e Izquierda Unida, que ha votado en contra. Con esos 10 millones de euros de ayudas recogidas en este decreto ley, se impulsarán proyectos de descarbonización e innovación, ayudando a la compañía a seguir en Aragón creando empleo y también a mantener multitud de empresas auxiliares.
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, que se celebra a esta hora, ha comenzado con un pequeño homenaje al empresario zaragozano César Alier.
Al inicio de la sesión, la alcaldesa Natalia Chueca, en nombre de la Corporación Municipal, ha tenido unas palabras de recuerdo hacia el expresidente de Telefónica, fallecido el pasado 10 de enero, del que ha destacado su gran compromiso con la ciudad de Zaragoza, su espíritu emprendedor, su capacidad de liderazgo y su aportación al progreso y al desarrollo.
Y los barrios de Zaragoza ya se preparan para el carnaval con la visita del conde de Salchichón y de sus adlárates.
Como todos los años, las primeras actividades se van a celebrar en los centros cívicos de la ciudad a partir de mañana viernes, dirigidas a un público familiar de cara al fin de semana del carnaval, que será el día 10 y 11 de febrero. Antes, recordamos que el jueves día 8 tendrá lugar el jueves lardero con el tradicional reparto de longaniza a partir de las 6:30 en la Plaza Miguel Merino, junto al auditorio, y la verbena posterior con la orquesta Titanes en la sala multiusos.
Qué divertido. Gracias,
sí.
Enrique.
Hasta luego.
Adiós.
Nos metemos hasta la cocina de...
Venga, que nos vamos, como siempre, como todos los jueves, ahí a la calle Santa Teresa de Jesús, número 25. Nos vamos hasta el chalet. Lugar extraordinario, qué bien se come allí, qué bien te tratan, qué maravilla. Bueno, pues fíjate, todos los jueves tenemos la suerte de entrar hasta la cocina. El jefe de cocina es Eduardo Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos muy bien. Bueno, pues preparando ya el servicio.
Sí, ¿no? Ya estáis ahí a punto, sí. Total. Bueno, ¿y qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Pues hoy os traigo una receta de chuletas de cerdo con unas manzanas caramelizadas.
Rico. Muy bien, maravilloso.
O sea, además es una guarnición que os va a ir muy bien, que funciona perfectamente con cualquier tipo de corte de cerdo, ¿eh? En este caso hemos elegido chuletas, pero bueno, para servir también con un poco de solomillo, de cabezada, nos va a funcionar perfectamente.
Perfecto, pues vamos allá.
Pues para ello necesitaremos 4 chuletas de cerdo de un tamaño generoso, que no sean muy finas.
Sí.
4 manzanas, el zumo de un limón, media ramita de canela, una cucharada de mantequilla, aceite de oliva y sal y pimienta. Y si tenemos por la despensa pues un poquito de calvados o cualquier otro licor, nos va a valer.
Perfecto, muy bien.
Pero primero que vamos a empezar pues es con las chuletas, que en una sartén con un poco de aceite de oliva pues las vamos a dorar por todos sus lados, por todas sus caras, para que queden bien selladas y doradas, ¿eh? Unos 4 o 5 minutos, dependiendo del grosor.
Vale.
Y que el interior quede jugosa, ¿eh? Que no se nos pase.
No se nos pase, cuidado con eso, que si no, mal. Sí.
Justo
vale.
Antes de sacarlas, pues ¿sí? Las vamos a salpimentar generosamente. Y vale. Eso ya lo reservamos.
Perfecto.
Y en la misma sartén bajamos el fuego al mínimo y añadiremos la mantequilla, y cuando esté fundida volcaremos los gajos de manzana que previamente pues habremos pelado, descorazonado, y los podemos cortar en cuartos la manzana.
Vale.
Sean gajos gordos, no hace falta que sean daditos ni cosa fina.
Ajá, vale.
Las vamos a ir salteando unos minutos y rociaremos con el zumo de limón y las saltearemos a fuego fuerte. Entonces añadiremos la ramita de canela y las vamos a dejar cocer unos 8 minutos, dependiendo, insisto, del grosor de la manzana. Veremos que merma y que mengua, ¿no? Un poquito.
Vale.
Y ahí entonces le añadiremos el licor, que en este caso es Calvados, dejaremos reducir y cocer. Y nada, y ya con esto te lo tenemos para servirlo junto con la carne. Esta guarnición va muy bien. También si queremos le podemos añadir, pues en vez de canela, un poquito de anís estrellado, por ejemplo, también le funciona muy bien.
Sí.
Y retirándolo, pues si lo trituramos, pues podemos hacer un puré para, si nos gusta más, o de reservar los gajos y mitad para poner los gajitos, y la otra mitad lo podemos triturar para hacer, servir un puré y poner encima la chuleta.
Rico,
una guarnición versátil y que nos funciona. Y si lo trituras, también tienes como media compota que te sirve para alinear un buen yogur.
Es verdad, también. Oye, y fácil de hacer, ahora que está. Yo lo estaba pensando, digo, pues esto lo puedo hacer perfectamente.
Es muy sencillo y muy versátil, ya te digo, vale también para postre, también te vale.
Qué bien, maravilloso. Bueno, pues perfecto, lo intentaremos naturalmente en casa, que nos gusta cocinar y también nos gusta pues disfrutar de las cosas maravillosas que nos ofrecéis desde el chalet. Eduardo Martínez, jefe de cocina, como siempre, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Colchón viejo y dolor de espalda? ¿Sabías que un nuevo colchón puede mejorar hasta en un 63% los dolores en la parte alta de la espalda? Muchos de los problemas de sueño podían estar relacionados con un colchón o superficie de descanso viejo y poco confortable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.
Bueno, pues eso, que vamos a hablar de esas maravillosas mujeres y nos vamos a ir directos hasta el patio de la Infanta, donde está nuestro compañero Álvaro Montaner. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Mira, pues este jueves me he venido hasta aquí cerquita, concretamente hasta el patio de la Infanta de Ibercaja, para hablarte de una exposición que se ha inaugurado hoy, este 1 de febrero. Su título es Mujeres de Uniforme, 35 años al servicio de España, y es que este 2024 se cumple precisamente ese aniversario desde que las mujeres entraron a formar parte tanto de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Civil. Es un paseo por el pasado, por el presente e incluso también por el futuro, por el imaginario de más de 200 personas que han participado con alrededor de 170 obras que componen esta muestra, y sobre ella quiero hablar hoy con las dos comisarias de esta muestra que te comento, Laura. Por un lado, la teniente coronel Cristina Conde Olcina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Y también está con nosotros hoy Mónica Márquez, que es capitana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, empezamos por usted, Teniente Coronel. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca esta exposición? Porque la estamos viendo y desde luego es muy, digámoslo así, gráfica y llamativa por esas imágenes, pero también, por ejemplo, donde nos encontramos ahora con estos uniformes y estos maniquís.
Pues con esta exposición lo que se intenta es conmemorar precisamente los 35 años de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas. Piense que yo ingresé hace 31 años y en esas épocas éramos como una curiosidad, no era algo que estaba muy asumido. Es más, incluso en las Fuerzas Armadas, yo pertenezco a los cuerpos comunes de la defensa, no dejaban ingresar a las mujeres en cualquier cuerpo. Fue hasta en el año 94 cuando empezamos a poder ingresar en todas las especialidades. Y aquí lo que se representa es la mujer en cada una de las especialidades en la que puede estar, no en todas, porque son muchas más, pero bueno, en el ejército de tierra, en el ejército del aire y del espacio, en el ejército, en la armada, en la guardia civil, en los regulares, en la legión, en muy diferentes destinos. Y es una representación de la incorporación de la mujer y de la fuerza que están teniendo dentro de las Fuerzas Armadas.
Capitán, hay una imagen que es muy llamativa cuando uno entra a la exposición, que son dos fotografías enfrentadas, grandes, podemos decir casi litografías. Es la de una niña pequeña mirando a una de las componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y precisamente pone eso, ¿no? Que sirva de inspiración.
Sí, es el rincón de inspiración y al final lo que queremos hacer es que acercarnos a la sociedad con esta muestra para que vengan al ejército, nos conozcan y se acerquen aquí al patio de la Infanta.
Como decíamos, es muy rica en ese sentido en contenido porque podemos encontrar tanto imágenes reales como esas fotografías a las que hacíamos ahora mención, pero también diferentes artistas que han hecho, pues no sé si lo estaré diciendo bien, pero carboncillos, litografías, recreaciones, efectivamente, que también simulan o recrean también esa mujer en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en las Fuerzas Armadas.
Sí, sí, la riqueza de esta exposición consiste precisamente en eso, que está abierto a cualquier tipo de técnica pictórica. Entonces nos encontramos estilos, técnicas, todo variopinto, diferente y a gustos de cada uno, pero muy bonito, una mezcla impresionante.
Y ha tenido la suerte esta exposición de contar precisamente con imágenes, me ha parecido ver al principio también, del Museo del Ejército, ¿no? De personalidades, de mujeres históricas, pues que también Manuela Malasaña me viene en la cabeza, la propia Agustina de Aragón que están de la tierra. Esa parte de la historia, como decíamos en la introducción, también se puede ver aquí, ¿no?
Sí, Álvaro, son los que me comentabas, son réplicas del Museo del Ejército. También tenemos a la monja alférez, a María Pita y a Francisca Guarch, como decías, en una exposición para que recomendamos que es toda la historia de mujeres que han tenido una gran trascendencia. También María Bellido, una de las aguadoras de la batalla de Bailén en la Guerra de la Independencia contra los franceses.
Teniente Coronel, me detengo en la cifra que nos decía, creo que ha dicho 31 años que lleva usted en el ejército, es casi pionera, ¿no? Habrá podido ver a lo largo de todos estos años, son 35 los que conmemora esta exposición, usted casi cumple, por cuatro no los cumple, vaya, pero son esos 35. ¿Cómo ha sido en su persona ver esa evolución con el paso de los años del papel de la mujer?
Pues ha sido una evolución buena, porque al principio no estaba previsto que estuviéramos, había muchas, los antiguos jefes no sabían muy bien el trato que nos tenían que dar, no sabían si cedernos el paso, si los más antiguos, problemas de esos. Y lo que se ha avanzado mucho, sobre todo, que yo ya he notado, cada uno habla por su experiencia, es el tema de la conciliación de la vida personal y familiar, de la vida profesional con la vida familiar, porque cuando yo ingresé no existía ningún tipo de conciliación y ahora sí se ha avanzado muchísimo. Ahí se ha mejorado mucho, un gran avance.
Además de las imágenes, podemos también ver las cifras estadísticas, porque estamos hablando de Guardia Civil, del Ejército, pero también, por ejemplo, había aquí un gráfico que mostraba cuál es el porcentaje o la presencia de la mujer, pues los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza. Son también datos clarificadores para el visitante que venga aquí, ¿no?
Sí, tenemos unos paneles donde vemos cómo el Ejército de Tierra tiene un 12,9% de mujeres en el Ejército, la Guardia Civil tiene un 9% y a la cabeza están las policías locales.
Bueno, pues podemos ver esta muestra hasta el próximo 31 de marzo aquí en el patio de la Infanta de Ibercaja, y no me queda otra que agradecer a las comisarias que nos han atendido hoy, tanto a la teniente coronel Cristina Conde como a la capitán Mónica Márquez, que nos hayan explicado un poquito mejor lo que podemos ver aquí. Por cierto, uno de los ejemplos que vemos en la mujer a día de hoy es la dama cadete, la princesa Leonor, que también, pues creo que también tiene su presencia aquí en esta exposición, ¿no?
Sí, hay tres cuadros preciosos, y la verdad es que seguramente se le regalará uno a la infanta al final, y claro, su presencia en las Fuerzas Armadas es fundamental como representación de todas las mujeres, porque además es un ejemplo a seguir.
Bueno, pues lo dicho, teniente coronel, capitán, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos un poquito mejor lo que podemos ver en esta exposición.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Si te gusta el pádel, tienes que saber que los socios y socias de El Olivar juegan gratis en las pistas descubiertas y por tan solo un euro en las cubiertas, de lunes a viernes hasta las 16 horas. Ahora, además, celebramos el primer torneo de pádel interempresas Seguros Belsué. ¡Infórmate!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Pues esta semana, como siempre, tenemos mucho teatro, tenemos mucha música, tenemos mucho humor. Si es que en el Teatro de las Esquinas puedes encontrar de todo, pero todo bueno. Como, por ejemplo, lo que vamos a poder ver mañana viernes. La compañía madrileña Hay Teatro pone en escena la obra Vive Molière. Es una visión delirante, desenfadada e iconoclasta, nos cuentan, del gran comediógrafo, de su ámbito teatral y de su siglo. Un elenco joven con música en directo al servicio del genio incomparable de Molière. Como te cuento, será mañana viernes a las 8 de la tarde. El director es Yayo Cáceres. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por los conceptos.
Bueno, oye, a mí me gustaría que nos contaras un poco, primero, ¿por qué Molière? ¿Qué tiene de especial este autor? ¿Por qué elegirlo?
Bueno, Molière sin duda es uno de los grandes del siglo de oro. Es uno de los íconos, digamos, o el más grande de los escritores franceses. De hecho, en Francia le llaman Le Patron, ¿no?
Ajá.
Fundador de la Comédie Francesa, es decir, y un autor, en mi opinión, de una crudeza y de una hondura humana, a la vez que tiene un sentido del humor extraordinario, con lo cual creo que es uno de los imprescindibles de la escena, sin lugar a dudas.
Es que la mejor forma, de contar las cosas o de contar lo serio es precisamente a través del humor, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, opinamos nosotros desde Hay Teatro que el humor es probablemente la más alta de las manifestaciones de la inteligencia del ser humano, ¿no?
Sí.
Sin humor no se puede vivir. Yo siempre digo que el humor es líquido, ¿no? Entonces, el humor se cuela a pesar de que queramos... reprimirlos, siempre se cuela, siempre uno descubre una sonrisa cómplice en alguien. Es decir, el humor es un vehículo extraordinario para comunicar, evidentemente.
Bueno, ¿y cuál es la
propuesta?
Ah, dime.
Perdón, no, de hecho, esto está atribuido a Molière, yo no sé exactamente si es de él, pero como tal lo tomo,
¿sí?
Que decía que Cuando la gente ríe, abre la boca y las palabras se incrustan en el cerebro directamente, ¿no?
¡Qué bonito! Lo voy a guardar eso también, que me ha gustado. Bueno, cuéntanos cuál es la propuesta, cómo lo vais a poner en escena, porque creo que lo que hacéis es coger trocitos del enfermo imaginario, de Tartufo, de las preciosas ridículas. Cuéntanos un poco.
Sí, eso exactamente. También está el avaro, también está el burgués gentilhombre, ajá, etcétera.
Vale.
En realidad, la excusa para contar la historia,
¿sí?,
digamos, es que la diosa Fama decide casarse con un humano y va a bajar a la tierra, ¿no? Entonces, para buscar un humano para casarse con él. Y entonces tiene tres secretarios o digamos... Alguien ha dicho hermanos, que son mito, dato y chisme, que cada uno le aporta pues sus datos, digamos, desde los datos, valga la redundancia, desde el mito, desde el chisme,
vale,
sobre los seres humanos para presentarle, y entonces le hablan de Molière, y ella baja a la tierra para conocerlo. Y bueno, ese es el punto de partida y la excusa para contar y para hacer un recorrido no solamente por la obra de Molière, sino también por su vida, sus amores, la fundación de su primera compañía, que es una cosa histórica. Uh-huh. Ellos empezaron haciendo teatro en las pistas de pelota, digamos,
uh-huh,
que es la antesala de lo que es hoy el tenis. Bueno, en fin. Es un recorrido por su obra, uh-huh, con esta excusa, digamos, dramatúrgica.
Uh-huh. ¿Y la música? Porque tengo entendido que hay música en directo. ¿Cómo encaja aquí? ¿Cómo lo vais uniendo?
Bueno, la música es mía, como en general en los montajes de Hay Teatro compongo yo la música. Un poco... nunca hacemos música de época, aunque sí tiene... digamos, un ligero aroma a la música de época. ¿Mm? En este caso, tomado de las comedias ballet que hacía con Lully, que fue su compañero creativo, digamos, por excelencia, de Molière. Y está todo compuesto en piano y luego en manos de Marta Stahl, que es nuestra pianista estrella, que además es soprano y que está con nosotros en el montaje.
Ajá.
Y que le aporta, pues ella ya luego, desde el punto de vista personal, su impronta y su manera de... Uh-huh. De darle sonoridad a toda la música, ¿no?
Pues qué bonito, qué completo este espectáculo. ¿Nos iremos de allí conociendo un poquito más a Molière?
Sí, claro. Nos iremos conociendo más a Molière. Y además, creo yo, reafirmando su vigencia, ¿no? Mm. Los sketches están traducidos prácticamente de manera literal, digámoslo así, y son de una vigencia extraordinaria, ¿no?
Claro.
Y en fin, a mí es que me parece él realmente uno de los grandes, grandes autores, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues conoceremos algo más a Molière con la compañía y teatro. Vive Molière, te recuerdo, mañana viernes a las 8 de la tarde en el Teatro de las Esquinas. Pues Yayo Cáceres, un placer haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes e invitamos a toda la gente de Zaragoza a que acudan, que creo que siempre ir al teatro hace bien. Y uno sale diferente como cuando lee un libro, ¿no?
Eso es así, es verdad, toda la razón. Gracias, Yayo, un besico. Hasta luego.
Un beso enorme, hasta luego.
Adiós. Bueno, y no es lo único, porque ya sabéis que el fin de semana se presenta muy fuerte en el Teatro de las Esquinas. El sábado vuelve a Zaragoza, atención, Rafa Maza, con su exitoso El Genoma del Pavo. Esta divertida aventura de su personaje más carismático, el indomable y socarrón Pijo Fabiolo, y su particular recorrido evolutivo. Bueno, pues llegará con... Bueno, lo escuchas, es mi cadena de ADN, así es como nos cuenta siempre Rafa Maza. Y la verdad es que este Fabiolo está feliz porque ha secuenciado su genoma, su ADN, y lo que ha descubierto son las bases moleculares de la felicidad. Ahí es nada. Si no has tenido todavía oportunidad de ver este espectáculo, por favor, tienes que ir a verlo. Y si no, si lo has visto, a repetir, que estoy seguro que si lo has visto, quieres repetir. Teatro de las Esquinas, sábado 3 de febrero, este sábado a las 8 de la tarde, Rafa es Fabiolo con El Génova del Pavo. Y espérate, porque el domingo la cita familiar con el rock en directo y espérate, concretamente con Queen. Familiar con el rock en directo, un increíble concierto para disfrutar en vivo con los más pequeños, con los mejores temas de la banda liderada por Freddie Mercury, por Queen. Será en sesión de mañana a las 12 de la mañana y es verdad que después del éxito de los últimos años del espectáculo familiar Queen Manía, que es así como se llama, más de 200.000 espectadores, una gira nacional extensísima que lo han llevado con continuos sold out, con continuos vendidos por los principales teatros de más de 15 ciudades. Rock en Familia aterriza de nuevo en el Teatro de las Esquinas para ofrecernos, os lo digo, una de las bandas más importantes de la historia del rock y que últimamente ha vuelto con mucha fuerza a la actualidad, como es Queen. Y te voy a decir una cosa, es una auténtica gozada ver a esta gente. Como novedad, además, esta temporada hay pintacaras para los más pequeñicos por cada compra en el puesto de merchandising que tienen. Y ojo, porque Queen Manía es una experiencia musical familiar, interactiva y llena de adrenalina que no os podéis perder. Además, regalo seguro, por cierto, para todos los peques del póster del espectáculo Coleccionalos. Si no has ido nunca con los pequeños a ver un rock en familia, este es que no te lo puedes perder. Este domingo 4, 12 de la mañana, Queen Manía con ese rock en familia perfecto para toda la familia. Y el domingo, por cierto, por la tarde, a las 7 y media, vuelve Andreu Casanova, el humor por excelencia, para hacernos un match de humor con su Tinder sorpresa. Una cita con el ligoteo más virtual. Andreu Casanova, que te invita a realizar un safari cómico por toda la selva de aplicaciones para ligar, que hay muchas, ¿eh? Da igual que estés soltero o en pareja, seguro que sabes cómo funciona esta nueva forma de buscar el amor. O lo que surja, vaya. Andreu Casanova, a través de sus propias experiencias vitales, te va a explicar sus anécdotas más divertidas y te resolverá las cuestiones más inquietantes del ligoteo virtual. Haz match y acude a esta cita con el humor el domingo por la tarde, 7:30, en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Comienza el proyecto de mejora de la biodiversidad y regeneración del río Huerva. El Ayuntamiento de Zaragoza emprende la primera fase, valorada en 8 millones de euros, y que conllevará la limpieza del cauce, la creación de un tanque de tormentas, la renovación de colectores y la ejecución de los accesos, así como trabajos de estabilidad y seguridad de los muros. Para todo ello, el consistorio ha conseguido captar 5 millones de fondos europeos. Las inversiones se extienden por toda la ciudad. Las obras de la nueva biblioteca y el pabellón de Montañana avanzan a buen ritmo y finalizarán antes de primavera. El Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido cerca de 1 millón de euros en este equipamiento, donde los vecinos podrán disfrutar de actividades sociales y culturales. Cuando acaben las 6 obras que están en marcha en barrios rurales, se alcanzará un nivel histórico de ejecución del 100% del convenio para estos núcleos poblacionales. Se han realizado 125 obras, 54 más de las previstas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Aldelis en mi cocina.
Bueno, pues aquí estamos, la gente amiga de la gastronomía, de los buenos momentos en la cocina. Si llevas tiempo con nosotros, ya sabes que en este rinconcito de Aldelis, cada semana compartimos trucos, curiosidades, recetas, anécdotas, vete tú a saber. Por supuesto, siempre acompañados por Óscar y Berta de Aldelis, que llevamos ya como 2 años juntos. El tiempo pasa volando, chicos.
Sí, buenos días, Laura. A ver, como dijo Sófocles, vale, la vejez y el tiempo enseñan todas las cosas. Yo quería empezar con esta frase.
Bueno, estamos poetas. Hola, Laura.
Bueno, aparte de la vejez y el tiempo, vosotros también queréis enseñarnos algo hoy, ¿no? ¿O me equivoco?
No, es verdad, sí. Mira, hemos pensado que aquí nunca hemos hablado de los diferentes cortes de pollo que existen, ¿vale? Uh-huh. ¿Y para qué tipo de receta está indicado cada parte?
En fin, un poco de culturilla gastronómica.
Estupendo, me gusta mucho, vamos con ello.
Mira, básicamente el pollo broiler, que es la raza de pollo que consumimos normalmente, se divide en cuartos traseros, que esto está formado por el contramuslo y el jamoncito de pollo. Luego la pechuga, que es la pechuga, pero que en la parte de dentro tiene una cosa que se llama solomillo, una parte, y es la parte más tierna de la pechuga.
Eso es. Y luego están las alas de pollo, que se dividen en tres partes, ¿vale? De mayor a menor. Tenemos la blanqueta, el alón y la punta.
Después está el obispillo, es decir, el rabito, que tiene forma de un gorro de obispo en la puntita, si le echas imaginación. Uh-huh. Luego, las partes internas, la molleja, el corazón y el hígado.
Y por último ya las patitas, o sea, lo que es la parte que da con el suelo. Y el cuello. Y básicamente son las partes que se comercializan en las tiendas normalmente.
Vale, yo creo que más o menos lo controlamos todo, salvo lo del obispillo, que yo ni sabía que tenía nombre el rabito. Bueno, y la blanqueta, que entiendo que es la parte más carnosa, tampoco la conocía, ¿no? Vale, seguimos.
Pues mira, empezamos por la pechuga, que es lo más sencillo, quizá lo que más tomamos a diario. Puede ser con o sin piel, normalmente la consumimos sin piel, y a la plancha o empanada. Está muy indicada para dietas hipocalóricas, porque concentra muy poca grasa y como tiene mucha proteína, pues es muy saciante.
Mm-hmm. En principio sería la parte más seca, pero tenemos mil trucos para que quede jugosa, como por ejemplo asarlas en papillote al horno, o si preferimos a la plancha hay trucos también, como sumergirlas en leche antes de planchear, marinarlas con diversos aderezos, soja, piña, ajo, aceite, limón, curry, etcétera, etcétera, lo que se te ocurra.
Oh, qué chulada, ok. A ver, ¿y la parte trasera?
Los cuartos traseros son el contramuslo y el muslo. Esto normalmente sí que viene con piel. Además de la piel, esta parte reúne más grasa que la pechuga y por lo tanto es muy sabrosa y jugosa de forma natural. Si se cocina en un guiso, pues queda fenomenal. También es la parte pues más indicada para hacer arroz.
Y también es la parte indicada si quieres celebrar una barbacoa. Ajá. Y para hacer picadas, o sea, vamos a ver, carne picada, salchichas, hamburguesas, albóndigas, pues se usa contramuslo concretamente, pues por eso, porque es lo más sabroso.
Vale, mira, eso es curioso, ¿eh? Pensaba que se hacía con pechugas, por no llevar hueso.
Hombre, el contramuslo tiene huesos alrededor, pero se los quitan. Tienen ese punto de grasa que hace que las hamburguesas estén pues así de buenas. Sí.
Y ojo que el pollo es una de las carnes, aun con todo, más bajas en grasa. Y es que es muy saludable porque hay que valorar el alimento su conjunto, ¿vale? Aparte que las grasas mono y poliinsaturadas son recomendables para nuestra salud cardiovascular.
Vamos, que la grasa no es mala. Lo malo es atiborrarse.
Exacto, lo de siempre.
Luego están las alitas, blanqueta y alón, o sea, la primera y la segunda falange. Son muy para rebozar o asar y normalmente van pues con salsa. También a la parrilla. Muchas veces van como aperitivo. Y la punta, o sea, lo último, último, se usa para lo anterior, aunque hay gente que lo pone en el caldo porque tiene realmente muy poca carne. A mí las alitas, que hay que mancharse los dedos, tal, yo paso total.
Anda que no nos ha salido fina esta mujer. Oye, ¿y el obispillo que habéis mencionado?
Pues por lo visto es súper carnoso y tiene una carne muy rica. Yo sinceramente lo he sabido ahora preparando esta sección, no sabía que se comía y yo creo que ninguno de los dos, de hecho. La próxima vez que haya pollo asado, yo me lo voy a pedir. ¿Y tú, Laura, qué te pides cuando hay pollo asado?
¿Yo? Sí. Yo soy de muslo.
Ah. Bueno,
lo que más me gusta.
Yo cuando estaba en casa y mi madre me iba a poner, me preguntaba, ¿qué parte quieres? Y yo siempre le decía, yo lo más fácil. Qué penica, de verdad te lo digo.
Oye, pragmática. El cuello es para caldo, ¿no?
Sí, sí, el cuello tiene mucha carne pegada al hueso, por eso da mucho sabor al caldo. Y obviamente los huesos, pues también. Luego están las patas. En España no se consumen mucho, pero en otras gastronomías como la dominicana, la tailandesa o la china son muy habituales. Aquí también se consumen, no obstante, por lo general, yo creo que guisadas en salsa. Que, por cierto, aportan mucho colágeno, que es muy bueno para las articulaciones, el pelo y las uñas. O sea, que lo tienen todo, la verdad.
Son este tipo de preparaciones que hemos dejado de consumir mayoritariamente, pero yo creo que hace un par de generaciones, vamos, que se aprovechaba todo, ¿no? Las patas, las vísceras y lo que fuera comestible.
Sí, porque después nos quedaba comentar esto, mollejas, hígado y el corazón. Hemos encontrado todo tipo de preparaciones, a la brasa, marinado, en salsa, rebozado, confitado, salteado con salsa de soja para arroz, en serio, todo. Quizá las vísceras sean la parte más versátil.
¿Ves? Es que todo esto ahora es muy minoritario, ¿no? Se ha perdido.
Te digo la verdad, yo soy bastante escrupulosa y no tomo nada de casquería ni cosas de estas, pero en el fondo me parece que aprovechar todo el cuerpo es la mejor manera de honrar al animal al final.
Ah, por cierto, se nos ha olvidado decirlo antes, pero pues lo digo ahora corriendo. Los aportes de proteínas y grasas de cada parte del pollo, ¿vale?
Vale.
Aproximadamente, la pechuga son 3,6 gramos de grasa y 31 gramos de proteínas por cada 100 gramos de producto. En el caso del muslo, pues la grasa son casi 11 gramos y proteínas 26 gramos. Y las alitas, que nos hemos sorprendido porque son 8 gramos de grasa y 30 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Uh-huh. Eso es en crudo, ¿vale? Que luego ya pues la preparación depende de cada uno.
Claro, claro. Del pan que le pongamos, eso, la salsa. Es, bueno, ya lo sabíamos, pero lo hemos confirmado. El pollo es una carne muy recomendable y que mejor que nuestros amigos de Aldelis para ratificarlo. Venga, pues nos vamos ya, Berta y Óscar, hasta la semana que viene.
Adiós, Laura.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y hoy seguimos hablando de gastronomía maravillosa porque tenemos una muy buena noticia. Hoy arranca una nueva edición de Premios Horeca. Es una cita que este año cumple 25 años, ni más ni menos, y que se viste de fiesta con la mejor gastronomía de Zaragoza y provincia. Desde hoy hasta el 3 de marzo, el certamen gastronómico va a volver a sorprender gracias al ingenio y al buen hacer de los cerca de 50 establecimientos que participan este año. Hablamos con el gerente de servicios de Horeca Zaragoza, con Carlos Torrea. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. 25 años ya de los premios Horeca. ¡Qué maravilla!
Así es, desde el año 1999, que se dice pronto, ¿verdad?
Sí, y tanto.
Hacemos el
sí.
25 aniversario este año en un evento que es único en España, es el único que hace una asociación y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de hacer este aniversario, este cumpleaños, ¿verdad?
Qué bien, qué, hombre, y tanto que sí, tenéis que estarlo, por supuesto. ¿Hace 25 años había 50 establecimientos participantes?
No, te mentiría si te dijese, ha cambiado mucho indudablemente el evento en estos 25 años. Fíjate que ahora son menús degustación de 35 y 55 euros, cuando empezó el ganador era un plato, o sea, el que ganaba,
claro,
era únicamente un plato. Entonces pues se enfocaba más como era prácticamente un certamen de cocineros. Ahora es un certamen de restaurantes en el que influye el servicio, el camarero, el maridaje, el cocinero, el restaurante, el espacio, absolutamente todo. Uh-huh. O sea, es la gastronomía. Hemos evolucionado y yo creo que a mejor.
Y tanto que sí. ¿Hay novedades este año o seguimos con el mismo lo mismo que teníamos el año pasado?
No, pues tenemos novedades, más allá de que tenemos muchos establecimientos este año apuntados. Uh-huh. Hay 19 establecimientos con 55 que van a menú degustación de 55 euros, uh-huh. 21 a menú degustación de 35 euros y 4 a precio libre, que son superiores a 75 euros. Están todos en la página web certamengastronómico.com para que cada uno vaya al que más se adecue a sus necesidades.
Vale.
Y tenemos la gala de premios el 13 de marzo en el auditorio,
¿sí?,
en el que este año, como novedad que me preguntabas, Laura,
¿sí?,
daremos el mejor menú del día.
Ah,
¿cuál es el mejor menú del día que hay en Zaragoza?
¡Qué maravilloso! Oye, que los menús del día pues son muy agradecidos y los que alguna vez tenemos que pasar por comer fuera de casa, pues ojo, se ven maravillas, ¿eh?
Por supuesto, hay espacio para el menú del día y para el mejor menú de 35 y 55, donde también saldrá, como este año, el representante para el concurso de tapas a nivel nacional de Madrid Fusión, que se celebrará ya en el 2025. Que está, venimos ahora de Madrid Fusión con el representante de Zaragoza.
Es verdad, y que ha estado, bueno, ha estado bastante bien. En Aragón ha ganado, ¿no? Ganó la chica de Huesca.
Correcto, el año anterior ganó el representante de Horeca Zaragoza, la clandestina, con su tapa Susana, Tute Navajas, que salió de Premios Horeca.
Con Susana Casanova, muy bien, es verdad.
Eso es, y este año también ha llegado a la final nuestro representante, que es David, del restaurante Gratal de Egea de los Caballeros, y ha ganado Iris Jordán, que estamos encantados de que el premio se vuelva a quedar en Aragón.
Totalmente.
Gastronomía aragonesa femenina.
Es verdad, ¿eh? Es verdad, qué maravilla.
Sí, sí. Todo va a ser un antes y un después.
Bueno, y me gusta mucho también porque, bueno, entre los premios pues decimos, ¿no? Mejor menú de 35, mejor menú de 55, mejor restaurante de la provincia de Zaragoza. Y eso también es importante porque no está solamente en lo que es la ciudad de Zaragoza, sino que salimos también de la ciudad.
Efectivamente. Es más, este año tenemos 9 establecimientos de provincia dentro del certamen, por lo que no solo está la gastronomía en Zaragoza, en la capital, también tenemos una gastronomía excelente en la provincia. El ejemplo, por ejemplo, Gratalt, que te comentaba, pues es de Gea de los Caballeros, fue nuestro representante de la provincia.
Bueno, pues fabuloso. Oye, ¿cómo podemos disfrutar de este certamen? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero meterme en la página web, ¿no?
Eso es, lo primero, meterte en la página web certamengastronómico.com,
¿sí?
Allí clicas en la pestaña de restaurantes y te aparece el listado completo con fotos, en qué consisten los pases, con qué va maridado, y tú seleccionas el que más te guste o los que más te gusten, que el certamen dura hasta el 3 de marzo,
vale.
Y haces la reserva por internet o por teléfono, que lo puedes hacer desde la propia página web.
Vale, fácil parece.
Muy, muy fácil.
Bueno, pues habrá que disfrutarlo, probaremos todos los que podamos y
perfecto.
Disfrutaremos de este certamen, que tenemos tiempo, hasta el 3 de marzo
hay tiempo.
Para poder disfrutar de la gastronomía zaragozana, que es maravillosa, tenemos mucho que ofrecer. Y oye, a todos, invitar a todos los que tengamos por ahí fuera de Zaragoza, ¿verdad? Y venderles nuestra gastronomía, que aquí se
nos
come
lo tenemos
muy
que
bien.
Creer, hay mucho
claro,
de lo que presumir.
Efectivamente,
hay muchísimo.
Efectivamente, vamos a presumir de gastronomía. Pues Carlos Torrea, gerente de servicios de Horeca Zaragoza, muchas gracias por haber estado con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros. Salud. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CFE y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
Bueno, pues aquí estamos con nuestros chicos, con Pablo y Juan. Ya sabéis que tienen tan solo 9 añitos, ¿eh? Que son nuestros expertos, pues, en niños, oye, en la vida, en su vida, ¿no? Que saben muchas cosas, ¿eh? Ojo. Bueno, chicos, Pablo, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, aquí estamos otra vez.
Hoy estamos muy preocupados, chicos, con el tema del móvil en los colegios. Bueno, ya sabéis que lo han prohibido en los centros escolares. Es que ahora los niños están usando muchísimo el móvil y no hacen otra cosa. ¿Vosotros tenéis móvil?
Yo no, porque soy menor de edad.
Uy, ya.
Y yo no, pero tengo iPad.
Vale. Y
yo lo mismo.
Ah, vale. ¿Y tablets, por ejemplo, tenéis?
Yo sí que tengo tablet. Y yo lo mismo.
¿Y cómo las usáis? Me refiero, ¿qué es lo que veis en las pantallas?
Yo veo documentales de tortugas y juego a juegos como Minecraft. Yo veo en las pantallas documentales del Titanic, también Eurovisión Junior y Eurovisión España, el Avenidor Fest, que estos días va a haber, y también pues canciones.
¡Qué chulo! Bueno, a mí también me gusta mucho la música, ¿eh? Bueno, yo estoy ahora, fíjate, muy enganchada a OT, porque hay dos chicos de Zaragoza
vamos
que cantan... Vale, es verdad, que me despisto. A lo que vamos, que se ha prohibido el móvil en los colegios. ¿Vosotros cómo lo veis?
muy bien y un poco mal, pero bien, para que los alumnos no se distraigan en el recreo y después no estén embobados.
Ajá.
Y mal, bueno, mal no es, pero que los que tengan diabetes o los profesores que tengan parientes enfermos, que les dejen traer el móvil.
Ah, vale, Pablo. ¿Y tú, Juan?
A mí, muy bien, para que porque ya no se distraen y todo eso. A cambio, un poquito mal, porque es que la gente como que es diabetes y eso, de enfermedades, tienen que ver su azúcar, cómo lo llevan.
Claro.
Porque si ahora mismo les quitáramos eso y no sabieran controlar, podrían morir.
Ya, no, es verdad, eso sí. Hoy estaba pensando, ¿vosotros sabéis cómo nos comunicábamos antes, cuando no había móvil?
Había un tipo de palomas que se llamaban las palomas mensajeras y que les ponías una tarjeta con algo que le quieres decir, le mandas a donde quieres ir, a donde tiene que ir esa tarjeta y se la mandan.
Y también el WhatsApp, que se llama ahora, es que aún sigue estando el correo, el cartero.
Claro.
Metiendo tu carta en un buzón, poniendo todo a donde quieres que llegue, llega y lo lee y igual se pone bien.
Ya, ¿cómo?
La persona. Bueno, quiero decir que se pone contenta.
Claro, claro, vale. No, sí, yo te habíamos entendido. Bueno, yo es que ahora estamos súper enganchados al móvil, continuamente, y los mayores los primeros, también os digo. ¿Os imagináis cómo se vivía antes?
Se vivía... pues jugando, yéndote a campos a hacer cabañas, jugar con tus amigos al escondite, quedar a jugar a juegos, o jugando con la familia, yendo de excursión a veces.
A mí me parece, depende a qué edad.
Ya.
Porque si tenían unos 15, porque en esas épocas, a los 15 años ya podías trabajar. A cambio, cuando eras pequeño, podías jugar al pilla-pilla, al escondite, podías pasear con tus familiares por el bosque.
Ay, ay, es verdad. Ay, qué bonito. Bueno, chicos, oye, que me ha encantado, como siempre, estar con vosotros. Un besico muy grande. Pablo, Juan, adiós, chicos.
Adiós, oyentes. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Has visto, revisto todo lo que ha sucedido en el Bernabéu?
Todo, lo he visto, lo revisto, todo lo que dicen nuestros árbitros.
Los claro. Audios, ¿has oído los audios?
También he oído los audios.
Yo lo que creo es que esto es un guirigay, que unas veces interviene más el árbitro de VAR que el árbitro de campo, que otras veces el árbitro de campo le dice, para, no me digas, ponme la imagen y cállate, que ya decidiré yo sobre la imagen, y que seguimos en lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, mira, una buena noticia también que queremos contarte. Una buena noticia especialmente para Estelantis, porque va a recibir 10 millones de euros del Gobierno de Aragón para poder impulsar el vehículo eléctrico y la transición energética tan demandada desde todos los puntos de vista. Son unas ayudas públicas que, ojo, no están vinculadas al mantenimiento del empleo. Ha sido la principal crítica a un decreto ley que, a pesar de ello, se ha convalidado por una amplia mayoría esta mañana. Solo Izquierda Unida, por cierto, ha votado en contra. Te cuento un poco. Mira, la subvención busca favorecer la adaptación de la planta al futuro coche eléctrico y la instalación de la plataforma Stella, que es clave para garantizar el mantenimiento de la planta más allá de 2026. La consejera de Economía, la consejera, perdón, de Economía es Mar Vaquero.
Stellantis cumple además con los requisitos que nos hacen estar a su lado en este momento, ayudándoles a acometer estas inversiones y adaptarse a retos de futuro, ayudándoles a preparar el futuro eléctrico y ayudándoles a aumentar la actividad para incrementar el empleo. En definitiva, ayudándoles para seguir arraigados a Aragón, siendo el sostén de una multitud de industrias auxiliares.
La ayuda está también, por ejemplo, en que está la multinacional está exenta del requisito de mantener el empleo, que es habitual cuando se reciben ayudas públicas. Es algo que criticaba el PSOE, aunque ha votado a favor, y también Xunta Aragonesista, que se ha abstenido, igual que Podemos. Solamente, como te cuento, Izquierda Unida ha votado en contra, y las razones las dice su diputado Álvaro Sanz.
Es un poco terrible escucharle decir aquí hablar de garantía del empleo de calidad cuando ustedes están exonerando a la multinacional a que garantice el mantenimiento del empleo. No es verdad que se vaya a mantener el empleo. Esta multinacional ha despedido, todos estos años que ha estado subvencionada, alrededor de 2.000 trabajadores. Apoyen a las empresas que lo necesitan con la condición del mantenimiento del empleo.
Bueno, Te cuento también que Figueruelas firmó con los sindicatos albergar la plataforma Estela y que sigue pendiente, y aquí estaremos también, por supuesto, todos muy pendientes de las ayudas del PERTE para esa posible fábrica de baterías.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Deportes, porque hoy sí termina el plazo de ese mercado de invierno y el Real Zaragoza podría tener algunas novedades. Álvaro Montaner.
Laura Hernández, pues de momento compás de espera. De lo que contábamos ayer, ¿hay alguna novedad que no es precisamente buena para el Real Zaragoza?
Como se apura, bueno, hasta el final, de todas maneras.
Tampoco nos importa demasiado, pero bueno, vale, como venga, novedades contanos. De hoy. Raúl Guti, que se ha entrenado con el Elche, pero todo parece que está encarrilado para que el canterano del Real Zaragoza acabe volviendo al conjunto blanquillo, porque el que no se ha entrenado hoy con el Real Zaragoza ha sido Sergio Bermejo, que decíamos ayer que podría entrar dentro de esa operación.
Sí.
Entraría, pondría rumbo al club ilicitano y haría el camino inverso Raúl Guti en calidad de cedido. Son las últimas informaciones que se están diciendo,
vale.
Pero bueno, parece que si no estamos viendo ya a Sergio Bermejo, que no ha estado sobre el césped de la Romareda donde ha entrenado hoy el equipo, pues todo apunta a eso.
Claro,
el
claro.
Que se cae de la ecuación, el que no viene, sorpresa, si ya nos sorprendíamos ayer, hoy también nos sorprendemos, Kaiki. ¿Te acuerdas que ayer
decíamos
que estaba el central brasileño
ya,
de 20 años prácticamente hecho? Pues se marcha al Albacete. Son las últimas informaciones que tenemos. ¿Por qué? Pues aquí hay una razón, y es que el Almería estaba imponiendo en esa operación de cesión una cláusula de partidos, es decir, que tenía que jugar X partidos el central con el Real Zaragoza, a lo que el Real Zaragoza se negaba, es decir, no quería esa imposición.
Vale.
Y por lo tanto esa posible penalización, y esa operación se termina cayendo porque pone, como decimos, el brasileño rumbo al Albacete. Juan Cruz, no hay novedades. En teoría, como decíamos ayer y como apuntaban las informaciones, el director deportivo del Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero, había viajado incluso a la capital hispalense, a Sevilla, para cerrar la operación, para que llegase el extremo del Real Betis a la disciplina del Real Zaragoza, pero no conocemos de momento novedades al respecto. Y otros nombres que sonaban, pues, para el Real Zaragoza, desde el Mallorca, Brian Cufré, que en las últimas horas ha rescindido contrato con el Real Mallorca, es decir, ahora sería un jugador libre, pero las últimas informaciones apuntaban a que el Real Zaragoza había perdido un poquito el interés por este jugador, que sí que se desenvuelve en la posición de lateral izquierdo, argentino, de 27, 28 años, no recordará cuál era la cifra exacta, un poquito más mayor. Quería seguir en España, no contaba para Javier Aguirre, ha rescindido, pero hasta ahí podemos leer porque no sabemos cuáles serán las próximas novedades. Estaremos hoy pendientes, sobre todo de cara a la tarde, a ver si se va agitando el árbol, si acaban cayendo los frutos y vamos viendo esas operaciones,
vale.
Porque de momento solo ha completado una el Real Zaragoza. Y en lo deportivo, pues siguen las buenas noticias. Ayer ya los veíamos, hoy también Bakis, Cristian y Valera, que vuelven a entrenar con el grupo. No han entrenado, como decíamos, Bermejo. Gaetán Poussin, por cierto, sí que ha entrenado hoy, sigue entrenando hoy con el Real Zaragoza, el guardameta francés, así que se le busca una salida, pero parece que de momento no hay nada claro en ese sentido y puede que acabe quedándose pues hasta final de temporada, por lo menos en la disciplina del Real Zaragoza. Quienes no han entrenado han sido Gámez por molestias y Borges por un golpe en las rodillas. Han sido los principales ausentes hoy de esa sesión de entrenamiento del Real
Zaragoza.
O sea
que podríamos ver el lunes a Bakis y...
Yo creo que sería prematuro. No sé si a Valera, vale, pero a Bakis yo creo que es pronto porque lleva mucho tiempo parado y verlo ahí de sopetón.
No.
Así de la noche a la mañana, yo no creo. No. Tener algunos minutos, no sé si tan siquiera puede entrar en la convocatoria. Ya. Yo tengo dudas con Bakis.
Vale, vale. Bueno, pues gracias, Álvaro.
A ti.
Que llegamos a las 2 de la tarde. Te vamos a contar más cosas. Quédate.